Estás en la UFO.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
crean un conocimiento en ti.
Ondas en la UFO.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Llegaron ya los amigos, la gente ya está contenta. Prendamos ya los motores.
Pam 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 para pam 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 para pam 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 para pam pam para los
Hola, hola, queridos oyentes, bienvenidos a su programa Ondas en la U. Hoy tenemos un gran tema para compartir con ustedes. Se trata de los hackers y de la ciberseguridad. Me acompañan, como siempre, nuestros compañeros acá en la mesa, Alejandro, Jenny, Gima, Jonathan y John. ¿Cómo están, muchachos?
Bien, bien, bien. Bien,
hola,
bien,
compañeros, buenas.
¿Cómo van? Muy bien. Estamos muy bien aquí, como todos en cuarentena, con nuestras, siguiendo las medidas que ha tomado nuestro primer mandatario para que no se siga propagando este virus. Pero aquí, felices y contentos de estar con los oyentes de Uniminuto Radio una vez más.
Hola a todos, ¿cómo están? Ya los extrañaba también porque este tema de la cuarentena como nos ha alejado un poco. Nosotros aquí les traemos, bueno, nuestro programa y espero lo puedan disfrutar.
Bueno, Leito, y nos hablabas que hoy tenemos tema de los hackers, ¿no?
Sí, sí, tenemos los hackers y la ciberseguridad, pero entonces nosotros queremos saber qué es un hacker y yo creo que nuestros oyentes también.
Sí, Leito, pero antes de continuar, ¿por qué no decimos la frase del día, no?
La frase del día.
Si crees que la tecnología puede solventar tus problemas de seguridad, entonces no entiendes los problemas y no entiendes la tecnología. Esta cita fue hecha por Bruce Snyder. Bueno, Leito, entonces ahora sí, cuéntale a nuestros oyentes, ¿qué es un hacker?
Pues es una persona que por sus avanzados conocimientos en el área de la informática tiene un muy buen desempeño en este tema y también es capaz de realizar muchas actividades desafiantes, pero a la vez también ilícitas desde un ordenador o un computador.
Ok, yo quiero compartirles que así como en todo hay varios tipos de hackers. Yo quiero hablarles sobre los hackers que son éticos o de sombrero blanco, se hacen llamar así. Esas son personas que los contratan, bueno, usualmente los sistemas, empresas, y ellos ven las posibles vulnerabilidades que pueden violar los que ya más adelante hablaremos, que son los hackers maliciosos, ¿sí? Estos hackers de sombreros blancos pues son altruistas, no se motivan tanto por lo económico. Bueno, a ellos les da la satisfacción a la hora cuando encuentran un errorcito y así perfeccionan esa técnica y mejoran todo ese tipo de seguridad.
Bueno, yo por otro lado les traigo los hackers que son también llamados sombreros negros. Bueno, ellos se caracterizan porque realizan estos trabajos por motivaciones egoístas, manejan un estatus y credibilidad y reputación dentro de la subcultura hacker. También manejan dinero, poder y ego, además de un reconocimiento de los sitios que vandalizan, vulneran o violan, como prueba de lo que hicieron ilegalmente sin consecuencias.
Bueno, y ya, digamos que ya tenemos entonces los hackers de sombrero blanco, los hackers de sombrero negro, esto es multicolor, ¿no? Ahora tenemos los activistas o sombreros grises, imagínense.
Eso es como J Balvin, los colores.
Eso iba a decir.
No, pero es que J Balvin usa colores como fucsias, verdes, amarillos. Estos son más colores como opacos, ¿no? Blancos, pues blanco es un color luz, pero digamos que al lado del gris y el negro trata de opacarse, ¿no? Entonces vamos con los hackers que son sombreros grises. Estos son un grupo que se dedica exclusivamente a piratear grupos que se oponen ideológicamente, o sea, basados en los derechos de la sociedad civil. Por lo general van en contra de los gobiernos de ultraderecha y sus gestiones con la población más vulnerable, ¿no? Actúan por beneficio propio, económico, les gusta el espionaje y a veces lo hacen hasta por diversión y por motivación política o social, o sea, no hay, o sea, si les gusta y los motiva algo, lo hacen, pero por plata no es, ellos no sufren de plata.
Sí, lo hacen más como por un pasatiempo, ¿no?
Sí.
Y también digamos a los que los hackean, puede que sean personas muy adineradas, pero igual el hacker siempre va a estar ahí antes más pendientes de ellos, entonces no conoce también de estratos esto de los hackers.
Oigan, pero yo les quiero traer hay como un datico importante que ponle cuidado que la compañía de seguridad Psychotic en el 2018 realizó una encuesta en el cual Black Hat, celebrado en Estados Unidos, tuvo la participación de 127 hackers y tuvieron una estadística del 86%, que en la cual pues obviamente delinquen, ya que están como seguros de que no tendrán consecuencias legales y sus actos estarán impunes, o sea, como un 86%, o sea, los hackers están dedicados como a la delincuencia cibernética. Y pues obviamente...
Pero Alejito, qué pena interrumpirte, de todas maneras, el índice que queda impune es bastante, ¿no? El 86%, eso es un gran número.
Sí, claro. Y dentro de ese porcentaje, pues obviamente hay una gran variedad en el cual uno puede observar como un 52% que es por, lo hacen más que todo es por diversión, un 29% pues conciencia social y un 18% lo hace solamente por ganancias económicas.
Eso sí necesitan plata.
Sí, eso sí necesitan plata.
No todos son ricos.
Pero pues bueno, ahí cada uno lo hace por sus propios intereses también.
Sí, igual nosotros podemos también saber que en este momento de contingencia, pues los hackers se están aprovechando un poquito más. Es evidente que el hecho pues, de estar en casa nos hace interactuar más con nuestros dispositivos, ¿sí? Bueno, aquí el hecho es que todas las personas están comenzando a usar más las tarjetas de crédito, registrarse más aplicaciones, dando más su información en entidades financieras, ¿sí? Entonces aquí es donde nuestros hackers crean páginas similares a las que ya conocemos, ¿sí? Crean páginas iguales al de los bancos, aún hasta la de las redes sociales. Lo que pasa con la gente también que no está muy enterada de eso es que le llegan mensajes de texto o correos electrónicos con link que dirigen a lugares que solicitan muestra de información para utilizarla de una manera malévola, por decirlo de cierta forma.
Okay. Sí, señor. También otra de los hackers que están aprovechando este momento son una de las más comunes, son las llamadas telefónicas, ¿no? Las cuales se presentan como un personal avalado para solicitar información y datos, y que mucha gente realmente da esos datos, ¿no? Por lo menos yo digo una experiencia personal, a mí me han llamado varias veces a que uno les dé los números de las tarjetas de crédito, que si usted tiene cuenta en tales bancos, y que entonces, no, es que nos llamaron de no sé dónde, es que ni siquiera uno entiende, pero con una credibilidad impresionante para que uno les dé todos los datos financieros, y así realmente es como roban a la gente, sale estafada la gente. Entonces los hackers se aprovechan de la entrega de cuando entregan tarjetas de crédito, créditos de subsidio, alivios financieros, ayudas y demás cosas que ofrecen las entidades para allí solicitar información, y obviamente esta información es usada para fines delictivos. Los hackers también han sabido aprovechar la vulnerabilidad de las entidades del Estado para cobrar y obtener esto mismo, ¿no? Utilizando información falsa que vulnera la manera exitosa de estas páginas web y el sistema del Estado. Lo que decía Jonathan hace un momento también, cuando eso que se llaman las páginas gemelas, entonces por lo general sacan bases de datos de páginas de bancos y todo esto, y luego se aprovechan de estas entidades para cobrar, para que les devuelvan sus datos, pero esto más adelante lo trataremos un poquito mejor.
Bueno, y también ahí haciendo como un pequeño aporte también a lo que estaba diciendo Jenny, por el tema de las llamadas bancarias, las falsas llamadas que realizan. Pues digamos que en esto también cae mucha gente que apenas ha empezado a adquirir una tarjeta de crédito. Por lo general es muy rara vez cuando un banco hace una llamada a un cliente para comentarle acerca de su estado bancario y todo ese tipo de cosas. Pero entonces los que apenas adquieren una tarjeta de crédito, digamos que son los más vulnerables a esto, porque pues claro, no han manejado nada de este tipo de cosas. Entonces es muy fácil que caigan en estas trampas que realizan. También lo que mencionaba hace poco Jonathan acerca de las páginas gemelas, podríamos decirlo así, que pues desafortunadamente uno es que ni siquiera uno que pues constantemente está verificando su cuenta, entra a la página bancaria, eso, a veces ni siquiera se da cuenta de esos pequeños detalles que he mencionado, que puede que la diferencie un poco de la original, pero son tan parecidas que uno ni siquiera se alcanza a dar cuenta que ni siquiera es la página oficial.
Sí, eso sí es cierto, lo que decíamos, de las páginas gemelas, ¿no?
Sí, yo les quiero dar un consejo pues a nuestros oyentes. Normalmente las páginas, vamos a poner un ejemplo personal, como el Banco Colpatria. Siempre que tú abres una página te crea un link. Ese link en las páginas que se copian o se tratan de gemelía, por decirlo así, empiezan en la que pude ver empezaba como COVID-19colpatria.com. Entonces son muy parecidas, mientras que la original empezaba con colpatria.com y ya.
Bueno, y seguimos ahora con la ciberseguridad. Leito, cuéntanos.
La seguridad es una parte muy importante de nuestras vidas, como lo hemos venido comentando y contando en todo el programa. Pero la integridad humana no es la única parte que se necesita estar protegida, porque lo que les voy a hablar es de la ciberseguridad, que también es proteger la información, no solo la vida, sino la información también. Y es que según expertos en seguridad de ISACA, que es la Information Systems Audit and Control Association, la ciberseguridad se define como una capa de protección para los archivos de información. A partir de esta se trata de proteger la información de cualquier amenaza que quiera ponerla en riesgo. También es cierto que en estos tiempos donde lo digital manda la parada, y más en esta pandemia, en esta cuarentena, los ciberdelincuentes también aprovechan para sacar como su parte, su tajada de esta situación. Entonces acá es donde aumenta la demanda de los expertos en ciberseguridad, es donde más lo requieren, es donde más quieren contratarlo.
Así es, Leo, y pues compañeros, en este momento de contingencia existen muchas fábricas también que nos pueden ayudar con todo este tema de seguridad y cada vez abundan más. Pero realmente, ¿quiénes son los más afectados por los hackers? ¿Personas o empresas? Pues compañeros, en el mundo de los ciberataques existen varios tipos de atacantes, cada uno con objetivos específicos. Pueden ser tanto personas naturales o jurídicas, dependiendo de la intención o la dimensión del ataque. Como bien sabemos, la gran mayoría de estos ataques son ilegales y tienen un fin lucrativo. Por este motivo, todas las personas que contamos con un producto bancario, se llaman tarjeta vientes, o sea, todos nosotros, estamos en riesgo de sufrir un ataque, aunque el mayor riesgo incrementa para las personas con un nivel de ingresos alto, con un amplio portafolio de servicios bancarios, con cuentas en constante movimiento que estén transando y clientes que usan medios visuales y digitales para transar. Aquellas personas también que manejan información sensible de las empresas también son un blanco para todos estos ciberatacantes.
Bueno, de todas maneras, chicos, yo estuve averiguando y hay varios métodos para de los ataques de los hackers, ¿no? Y uno de estos métodos es el phishing. Pero hay algo muy curioso también en esto del phishing, es que cuando uno se puede dar cuenta que cuando están atacando su computador, es cuando uno coloca comillas, o el apóstrofe y sale doble. O sea, automáticamente sale doble. Eso es el primer indicio de que su computadora ha sido hackeado, su cuenta o su correo electrónico. O sea, esto es muy importante, ¿no?
Y como lo comentaba nuestra compañera Jenny acerca del phishing, ¿sabían ustedes que, bueno, esta es una de las tres formas conocidas, bueno, más famosas? El phishing, como ella lo decía, bueno, sabemos que es un correo que aparentemente es enviado por nuestras entidades de confianza o bancos donde te solicitan contraseñas informándote como una notificación que tus productos han sido bloqueados. Ese tema de los bloqueos siempre nos ha puesto un poco en alerta, y es donde nosotros normalmente ponemos nuestros datos personales para desbloquear aparentemente nuestros productos, y es allí donde, bueno, nuestros datos ya no se vuelven tan confidenciales. El siguiente que les quiero comentar, que es el segundo más famoso, es el smish. Este es un mensaje de texto aparentemente enviado también por nuestras entidades de confianza y los bancos, donde nos piden nuestro número de identificación, contraseñas, para también usarlo de una forma incorrecta. Y el más conocido, podemos decir que es el phishing, son las famosas llamadas telefónicas. Estas se generan aleatoriamente y lo que busca la persona quien las genera es ganarse la confianza de quien está llamando. Muchas veces ni siquiera se sabe el nombre, pero tienen sus estrategias, ¿sí?, para poder muchas veces con éxito tomar toda la información de quien recibe esta llamada. Entonces, los tres consejos que nos dan acerca de cada una de esas es que, bueno, instalemos aplicaciones que sean con licencias de cada aplicación, licencias aceptadas. El tema de también es que ignoremos los mensajes de texto donde soliciten datos, y casi que ninguna entidad lo hace por también los temas de seguridad. Y la otra es que antes de responder o entregar información vía telefónica hay que validar y también verificar quién la está solicitando. Entonces, mis queridos oyentes y compañeros, les recuerdo, el phishing, correos electrónicos, es smishing, mensajes de texto y phishing, llamadas telefónicas.
Jenny, eso quiere decir que cuando tú das clic en el navegador y se abre la doble pantalla, eso es como un primer indicio de que pueden estar...
doble pantalla no, doble comilla.
Ah, doble comilla, ok.
Sí, o sea, digamos que tú vas a colocar una tilde y sale doble, y no hay manera de quitarla. Eso es el primer indicio de que su computador o su cuenta ha sido hackeada.
Interesante, no sabía ese dato. Sí. Muy sí, interesante, señor. Tenerlo en cuenta.
Bueno, también quería también mencionar como un poquito, pues Cristancho estaba hablando de, digamos que como los más afectados en cuanto a estos ataques. Pues si nos vamos para el lado bancario, digamos que yo podría decir, es mi opinión personal, sería como más por el lado de los empresarios, puesto que ellos tienen más movimientos en cuanto a pagos en línea y todo este tipo de cosas. Entonces podemos decir que son como los más afectados, ya que pues obviamente manejan grandes cantidades de dinero, y ahí es donde aprovechan los hackers para atacar, ya sea para duplicar sus cuentas o alguna manera tratan de como de afectarlos. Obviamente para hacer robos cibernéticos.
Sí, señor.
Y hay algo, Alejo, perdón ahí la interrupción, hay algo muy importante que sufren mucho los empresarios colombianos, es el ransomware, que es el tema del secuestro de la información, donde pues un hacker hackea y bloquea todo el computador y todo el sistema operativo, y a cambio de desbloquearlo exige una suma importante de dinero. Entonces eso es como lo más utilizado para... poder sacarle beneficio lucrativo a las empresas en Colombia.
Entre las 10 principales marcas suplantadas se encuentran Google y YouTube, que han sido las que más se han visto afectadas realmente, con el 60% de los casos, seguidos, digamos, como Apple con el 15%, Amazon con 12%, Facebook, Instagram y Netflix también han sido hackeadas, pero han sido menos afectadas que las dos primeras, ¿no? Hay casi un total de 10 mil millones de cuentas de 10 principales marcas suplantadas que aparecen en el informe, que ofrecen a los atacantes un amplio número de objetivos. Imagínense eso, lo que aumenta la probabilidad de que un usuario desprevenido pueda hacer clic en un enlace aparentemente inocente, pero fraudulento. Esto es lo que dicen muchos usuarios, que les llegan correos de otros sitios, y solo por darle clic y abrir el correo, automáticamente ya se inserta un virus en su computador, lo que llamaban antes los troyanos, todavía los troyanos y todo esto, y pueda que se le borre toda la información del computador o simplemente es hackeada solo con abrir un correo electrónico.
De hecho, ya que tú que lo mencionas, el 35% de los casos, los ataques que se evidenciaron, el 31% tuvo éxito. Mientras, que el año anterior fue casi de la mitad, podemos evidenciar que pues hay un incremento bastante alto. Lo que tú comentas acerca de los atacantes también, que se hacen pasar por marcas de confianza, ¿sí? Digamos que para nosotros un banco inspira mucha confianza, que nos preste sus servicios como las aplicaciones, los sitios web, genera mucha confianza, y ahí es donde tal vez nosotros por falta de información caemos. Creo que también... las entidades caen en un error, o no sé cómo nombrarlo, porque lo que también comentaba Alejandro, nos dan nuestras tarjetas, nuestros créditos por primera vez, pero tampoco nos dan como un tutorial de seguridad, ¿sí? De pasos a seguir, recomendaciones ni nada, solo te entregan el producto y ya es tu responsabilidad.
Así es, muchachos, un llamado ya tanto para nosotros como para todos los oyentes para hacer títulos, tener cuidado tanto en nuestras transacciones bancarias como en nuestras cuentas personales. Hubo un informe llamado Index 2020, para conocimiento de ustedes, la compañía afirma que el uso de credenciales previamente robadas supone el 29% de los casos. Con esta estrategia, los atacantes ya no necesitan invertir tiempo en idear formas sofisticadas, sino que pueden entrar en una red simplemente utilizando recursos conocidos, como por ejemplo, iniciando sesiones con credenciales robadas, según han indicado la vicepresidenta de IBM X4 Street, la señora Wendy Whitmore. En este estudio, los ciberdelincuentes explotaron las vulnerabilidades en el 30% de los incidentes analizados. en comparación con el 8% del año anterior, y IBM explicó que cerca del 85% de los más de 8.500 millones de archivos comprometidos en 2019 se debieron a sistemas y servidores cloud mal configurados. Responsabilidad de configuración.
Imagínate eso, sí, es que eso es lo que también manifiestan muchos empresarios, que la que digamos a usuarios que no son tan amables a la tecnología, que son a veces los adultos mayores, todo esto, son muy desprevenidos y dejan sus correos abiertos, a veces las cuentas que tiene cada sistema que tiene cada empresa, en general cada empresa tiene su propio sistema aparte del correo electrónico, los dejan abiertos y esto es un mecanismo muy fácil para que los hackers entren por ahí y puedan llevarse toda la información y bases de datos y luego le estén cobrando a la empresa para que les devuelvan sus bases de datos y toda la información que se han podido llevar desde ahí.
Ahí quería decir un poquito también, pues digamos que dar como un ejemplo de, pues también es lo que mencionaba Cristancho hace poco, de los robos que realizaban a las empresas con respecto a la información. Pues yo anteriormente trabajaba en una empresa en la cual pues se manejaba información pues de suma importancia con sus clientes, los pagos que realizaban y todo este tipo de cosas. Entonces pues tuvimos un ataque por los hackers y efectivamente nos robaron toda la información. Afortunadamente pues se tenía como un respaldo de eso, porque pues sí nos estaban solicitando como una gran cantidad de dinero por toda la información que nos habían quitado. Entonces pues lo que se hizo fue, obviamente pues si teníamos el respaldo, pues utilizamos ese respaldo y obviamente buscar la manera o dar solución a ese problema de seguridad que tuvimos.
Igual alejo el riesgo que da, ¿no? Porque la información se la quedaron ellos finalmente. Ustedes tuvieron un WhatsApp, pero ellos quedaron con la
información. Sí, es el riesgo que corren también. Y es que el informe que tiene ahorita también destaca que el comercio minorista es uno de los más afectados por estos ciberdelincuentes, porque se convierte en la segunda industria que más ataques ha sufrido el año pasado, en el 2019, detrás de los servicios financieros, que los comentaba ahorita Alejo y John. Y asimismo, América del Norte y Asia fueron las regiones que más ataques registraron en 2019. Se expusieron más de 5.000 y 2.000 millones de archivos. Es lo que hablaba John, también es importante, porque es verdad que, digamos, en la empresa de Alejo pudieron recuperar la información, pero pues no la recuperan del todo porque los delincuentes se quedan con ella, que es lo que decía John.
Claro, o sea, no pagaron por ella, pero más adelante pueden estar otra vez sobornando a las empresas para que paguen por esa información.
Exacto, bien, compañeros. Y yo por acá les traigo un dato de cómo nos podemos proteger nosotros como personas, ya como un poco más del común. Y estos especialistas de seguridad de Google recomiendan y dicen que existen nuevas alertas para avisar de prácticas peligrosas para evitar que los usuarios hagan clic en enlaces sospechosos a los cuales debemos prestarle atención. Ellos monitorean los intentos sospechosos de acceso a la cuenta desde otros dispositivos u ubicaciones diferentes a las habituales. Cuando esto ocurre, envían un mensaje para verificar si es la persona y esto permite que se haga la llamada verificación de dos pasos que reforzaría su seguridad. Que es lo que pasa con muchas cuentas de redes sociales ahora, digamos, está Instagram, está Twitter, en donde si uno accede desde otro ordenador, le envía un correo diciéndole y preguntándole si la dirección IP que aparece ahí es la de uno.
Sí, señora, pero también otra opción es denunciar las cuentas sospechosas a través de Gmail para prevenir más daños. Estos son como medidas para protegerse. También se puede usar una herramienta de Chrome que es llamada SmartLook para gestionar las contraseñas. Este también ofrece como abrir correo en dos pasos. Que conversando ahí con Cristancho decía que, digamos, a veces no ha podido ingresar al correo porque no tiene el celular a la mano. Entonces, porque se usa esta herramienta de SmartLook, ¿no? Y finalmente uno puede visitar el sitio web de Google de revisión de seguridad, que este también nos ofrece varias cosas para uno tener más seguridad a la hora de abrir el correo electrónico.
Y realmente son filtros bien interesantes, realmente que sí nos aportan mucho la seguridad, pero que nos vuelven un poco dependientes también de estar todo el tiempo conectados a tecnología. Es un tema debatible.
Sí, claro que sí, porque sí, muchas veces uno ahí va a entrar en otro sitio de correo y si no tienes el celular a la mano, no puedes entrar porque te envía el código y estas cosas, y por lo menos a mí me ha pasado, en ti conozco también que personas que les ha pasado y uno no puede, simplemente queda ahí bloqueado.
El tema pues está muy interesante y como ves esto ya no ignora ningún tipo de persona ni ningún tipo de empresa, está impactando tanto mayorista, minorista, persona natural y prácticamente todos, entonces a tener mucho cuidado con todo el tema transaccional en las redes y en navegadores.
Sí señor, eso sí es muy cierto, esto sí, el mundo estamos girando ya bajo la tecnología. La tecnología es un factor económico que hace el desarrollo del país impresionante y realmente tenemos los jóvenes tienen la obligación de estar a la vanguardia de la tecnología y las personas adultas de tratar de involucrarse con esta tecnología para que, digamos, se vaya creando el avance tecnológico y sobre todo el desarrollo de todo un país, ¿no?
Sí, es que eso también es cierto, digamos que yo también iba a poner un ejemplo antes de despedirnos porque lo bueno dura poco, que en la empresa donde yo trabajaba también utilizábamos la tecnología para prevenir esto, ¿no? Entonces nosotros hacíamos campañas en las redes sociales para que nuestros clientes no cayeran en todo esto, en lo que nombró Jenny del phishing, también hay uno que se llama phishing, entonces para que no cayeran en esto y su información ni sus cuentas fueran a caer en manos de delincuentes. Entonces eso también es muy, muy interesante, pero se nos acabó el tiempo, muchachos, se nos acabó el tiempo, queridos oyentes, espero que hayan disfrutado el programa, espero que hayan tenido una buena información para que piensen, para que la mediten, para que no caigan en estas cosas de seguridad y de los hackers. Entonces, hasta una próxima emisión, que estén bien, muchachos, los oyentes, que espero que nos escuchen pronto, muy pronto, y ojalá podamos volver a salir algún día. Hasta luego, que estén muy bien, hasta una próxima emisión. Esto fue Ondas en la U.
Ondas en la U.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
dejan un conocimiento en ti.
Ondas en la U.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.